El entrerriano Federico Prieto, quien hoy es secretario de Gestión Cultural en el Ministerio de Cultura de la Nación, para charlar con nosotras y nosotras. Te agradecemos estos minutos, Federico. Bienvenido a Nacional Gualeguaychú. Juan y Débora, te recibimos.
Hola, Juan. Hola, Débora. ¿Qué tal? Buen día para ustedes, la audiencia.
Buen día, Federico.
Buen día.
Ayer miraba tu Instagram, porque suelo seguirte por ahí, y veo que estás haciendo una recorrida. Tu definición en el Instagram es comprometido con el federalismo, y pensaba a medida que iba viendo los recorridos, estuviste por Formosa, estuviste por Chaco, recorriendo ahí un poco por La Rioja, si mal no recuerdo, tratando de ver cómo viene el tema de la política cultural, ¿es así?
Sí, estamos haciendo una recorrida que es un poco lo que yo me propuse cuando asumí esta responsabilidad institucional de ser el secretario de Gestión Cultural, y en este contexto también, luego de las elecciones, como tratar de trabajar desde la política cultural y la incidencia que han tenido nuestros programas en el territorio y en las comunidades, y un poco recoger esos diagnósticos para seguir trabajando en estos meses que quedan de gestión.
Bien, bien. Pensaba, te escuchaba días pasados en alguna nota, y ayer hacíamos de alguna manera una síntesis de, por ejemplo, políticas culturales que tenemos aquí en nuestra ciudad. Pensábamos también un poco en lo provincial y en lo nacional, y pensábamos cómo, por suerte, se ha logrado instalar la cultura, el deporte, como un derecho. Siempre me gusta destacar y contarle a la oyentada que con quien estamos hablando es un gestor cultural de toda su vida. O sea, es una persona que sabe de lo que está hablando, que la ha autogestor durante muchos años. Entonces, ¿sabés de cuando hablas de política cultural y de la cultura como un derecho, sabés de lo que estás hablando? Hoy hay como una amenaza muy ferviente a eso, a todo lo que se ha construido en este último tiempo. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que estamos en un contexto, en un momento de tensión, no en términos de violento, sino en tensión de las cosas que se disputan, ¿no? Y yo creo que hay dos modelos que se disputan, que no solamente son económicos, sino también son de sentido y de identidad, a donde se quiere ir. Por un lado, una propuesta que la encabeza Sergio Tomás Massa y Agustín Rossi, que intenta llevar adelante un proceso que se relaciona con el popular, sin tanta pérdida de identidad, de respeto de las diversidades culturales que existen en nuestro país, con un Estado presente, moderando nuestra vida cotidiana, ¿no? Esto hablamos de muchos de los derechos que se han adquirido, de salud, de educación, jubilaciones, etcétera, pero también del otro lado vemos una amenaza muy fuerte a la pérdida de identidad y un sentido mucho más cercano a una lógica neoliberal propuesta por Estados Unidos o esos imperialismos económicos que intentan de alguna manera doblegarnos y hacernos perder nuestra propia soberanía e independencia sobre cómo queremos decidir. O sea, una especie de nuevo colonialismo acerca de nuestra identidad. Y yo creo que eso es el gran modelo que se disputa, ¿no? Y el modelo a seguir para este último proyecto que lo encabeza Milei de forma más extrema a la derecha y también Patricia Bullrich, nos pone como horizonte una moneda que no es nuestra, una moneda extranjera como forma identitaria, ¿no? Y eso, digo, esto es la pérdida total de soberanía, de independencia y de poder elegir cómo queremos construir nuestro país. Yo creo que eso es un modelo en disputa y entra en tensión, y eso forma parte también de las propuestas culturales en términos amplios que se ofrecen de cada uno de los modelos que están en disputa. Y eso se está poniendo en juego y es muy peligroso. Y en Entre Ríos está pasando lo mismo, con un proyecto que quiere ser netamente entrerriano, respetando los procesos históricos de la provincia de Entre Ríos, y otro que viene a tener extranjerizarlo, que lo encabeza Rogelio Frigerio, y que lo vemos a la luz del día con lo que está pasando con traer un festival de Buenos Aires a que sea una propuesta que se desarrolla en nuestra provincia 2 días antes del festival entrerriano de cine.
Claro. Me quedé pensando en esto que mencionabas hace un ratito, que cuando siempre se habla de que a la clase obrera o a la clase trabajadora en este círculo cíclico que lleva Argentina hace muchos años, respecto de que cuando estamos mejor nos quejamos de que estamos mejor y siempre volvemos otra vez a las viejas recetas, como nos pasó en el 2015. Digo, siempre decimos que se ha perdido la batalla cultural o que lo que no hemos podido dar es esa disputa. ¿Cuál es esa batalla cultural en términos generales que no hemos podido llevar adelante? ¿Quiénes nos encontramos desde este lado, ¿no? Desde el lado de los derechos, desde el lado de seguir garantizando y ampliando más derechos.
Y la batalla cultural es esta disputa de la que estoy hablando, y es la toma de conciencia o crear desde los imaginarios quiénes somos y qué queremos ser, pero en términos locales, en términos de acá, y no en términos forales, en términos colonizantes, extranjerizantes. Eso es la disputa histórica de nuestro país, que hacia fines del 2015 veníamos ganando esa batalla de sentido, esa batalla cultural, en términos de empezar a pensar bien local. Luego se destruyó, y se intentó destruir, y se seguirá destruyendo. Y te lo puedo decir con un ejemplo, si querés, más gráfico, para que se entienda. Cuando en el 2009-2010 había 7 señales infantiles de televisión que miraban nuestros niños y niñas y de las infancias en Argentina. Las 7 se producían en Estados Unidos, tenían contenidos por año. Eso crea también que los niños y niñas de nuestro país veneren y aspiren a identificarse con figuras de Disney, figuras de otro lugar que no son propios de acá. Y se creó la señal Paca Paca. Como se creó la señal Paca Paca, cambia el paradigma y los niños, nuestros niños y niñas, empiezan a tomar a otras referencias, más nuestras, más locales, que hasta llegaban a pedir en las tortas de cumpleaños la figura de Juana Zurduy, de San Martín, de Belgrano, de Samba. Esa es la batalla cultural, es imaginario de pensar de acuerdo a la realidad local, de acuerdo a nuestra cotidianidad y de acuerdo al contexto en el cual vivimos, de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestra comunidad, de nuestra naturaleza. Cuando asume Macri, lo primero que hicieron fue sacar de la grilla de los canales a Paca Paca, lo primero que hicieron. Y luego fueron a destruir todas las figuras que había en Tecnópolis. Eso, y si querés ir un poquito más, borraron a nuestros próceres de los billetes. O sea, quieren borrar la historia. Y pusieron los animales, que también son animales de acá, pero es una forma lavada de borrar nuestra historia. Entonces digo, esa es la batalla cultural que estamos disputando. ¿Colonia sí o colonia no? ¿Patria sí o patria no? Digo, esa es la disputa real que traen estos dos modelos que se ponen en pugna. Y esa es la batalla cultural que estamos haciendo. Y hasta Macri fue un poco manchado. En el 2017 le puso caducidad a las asignaciones específicas de la cultura. ¿Qué son las asignaciones específicas? Son un porcentaje que se retiene de las entradas al cine, al teatro, a los recitales, para que ese porcentaje financie el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto de la Música, el INCA, la CONAVIP para las bibliotecas populares, el FOMECA para los medios comunitarios. Y todos esos institutos, lo que hacen es que acompañan al desarrollo y producción artístico que representa las identidades y la cultura de nuestra Argentina. Y eso le pusieron caducidad para que esos institutos queden desfinanciados. Por suerte, el año pasado, rápidamente Pablo Carro, el diputado nacional por Córdoba, armó un proyecto y se prorrogó por 50 años. Y no tuvo vencimiento en las asignaciones en diciembre. Eso también fue un intento de borrar la identidad, de borrar nuestra historia y nuestras posibilidades concretas, de poner en escena la realidad y nuestras problemáticas cotidianas. Y tratar de colonizarnos constantemente, digo. Esa es la disputa que se está viendo en este momento.
Vos sabés que mientras te escuchaba, digo, bueno, esa ley termina siendo aprobada, recuerdo, a contrarreloj, que en una campaña tremenda. Y a mí me gusta traer las políticas públicas nacionales al territorio como para que podamos entenderlas desde la cercanía. Y otra de las cosas que estaba en peligro dentro de lo que era ese fondo eran las bibliotecas populares, que acá en Gualeguaychú, por ejemplo, tenemos tres, una de ellas con una editorial propia, en donde nuestros escritores y escritoras aquí en la ciudad de los poetas tienen la posibilidad de poder imprimir sus libros y demás. Digo, realmente había mucho en juego.
Sí, sí, fueron contra las bibliotecas populares, fueron contra nuestro acervo cultural, contra nuestra identidad, y eso es lo que vienen a proponer nuevamente. Ahora consiguieron una figurita que vende un futuro, una estafa de mentira, que la verdad que tomó lugar porque también, digo, hay una situación económica que nosotros no la hemos podido resolver.
Eso te iba a preguntar, te pido disculpa por la interrupción, pero iba a ir ahí, porque yo hoy arrancaba hablando de lo que fueron estos falsos videos de saqueo, en donde hubo una organización intentando, en lo personal, lo definía como desestabilizar la emocionalidad argentina, que él, con una chispa, es como que se prende fuego, digo, pero también hay que hacerse cargo de que la situación económica no es la mejor, que venimos con una inflación de 6-7 puntos en los últimos meses que no hemos podido resolver.
Sí, la verdad que eso es una autocrítica que tenemos que hacer, que hicimos lo posible por tratar de resolver los problemas cotidianos a las personas en términos económicos, pero que venimos de una deuda, de una toma de deuda que te condiciona tu poder hacer, porque el Fondo Monetario Internacional, que trajo Mauricio Macri a este país después de haberlo sacado 12 años atrás, 11 años atrás, vino a tener una deuda que te condiciona. Y no es que te condiciona solamente la economía, te condiciona la soberanía, te condiciona lo que vos podés hacer en términos sociales, en términos de ampliación de posibilidades concretas. Y esa deuda, más la pandemia, más la sequía que hubo, digo, todos fuimos víctimas de esa sequía, de nuestra naturaleza, en cuanto a desmonte, deforestación, que estamos viviendo también en la tierra, no han producido lluvias, y sabemos que muchas veces nuestra economía está regida por la producción de la materia prima. Además, en nuestra provincia, como en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, ¿no?, la región centro productiva, cuando sufre una sequía, la verdad que sufre la mayor parte del pueblo, porque es la cadena de producción que sufre, y sobre todo las exportaciones que nos ingresen divisas para poder mejorar las condiciones de nuestro país. Digo, tuvimos la sequía, y aunque les parezca muy lejano a muchas personas en la guerra, entre Ucrania y Rusia, Ucrania también es gran productor de materia prima, y Rusia, que también es gran productor de materia prima, todo eso hizo que los precios suban de valor, porque había poca oferta de precios, ya que esa guerra no permitía que se mueva la economía y la materia prima que sucede ahí esté disponible para ser comercializada en distintas partes del mundo. Entonces, haber menos oferta es una regla básica de la economía, haber menos oferta y mucha demanda, el precio sube para que quienes puedan acceder puedan comprar. Esa es la competencia. Y en eso también nosotros fuimos perjudicados con los valores inflacionarios. Digo, esas son las realidades del mundo. Entonces, digo, hay contextos internacionales y variables naturales que nos han pasado, que no hemos podido trabajar en pos de resolver muchas de las cuestiones económicas. Pero principalmente nuestro problema fue la deuda que contrajo Mauricio Macri, que hoy aparece como un posible allegado a Milei en materia de internacionalización de nuestra política de economía. Digo, nos estábamos dando cuenta de cómo juegan el tándem entre ellos dos. Y eso es lo que vienen a proponer nuevamente.
Sí, yo mencionaba hoy, digo, días pasados escuchaba una nota con Eduardo Menem, en donde valoraba que haya llamado al equipo económico que estuvo con él y con su hermano durante esos 10 años menemistas, que lo único que hicieron fue vender todo lo que pudieron de la patria. No la vendieron toda porque no llegaron, pero si no lo hubieran hecho. Que decanta en todo lo que significó el 2001. Y pensaba, ¿no? Digo, un Milei que hace campaña y sacó los números que sacó, jugando con la emocionalidad y el enojo de la gente, hablando de la casta política, trayendo el equipo dentro de todos los equipos que ha presentado, no hay uno solo que no haya sido gestión de, en los últimos 40 años en adelante.
No, no, además de eso vos ves los nombres, yo había repasado una nota que había y decía quiénes eran los legisladores de esta propuesta, si repite los números, y todos son políticos de carrera, uh-huh. que fueron funcionarios del PRO, que fueron funcionarios de la 90, serio, y trae al mayor representante de lo que sería la casta, ¿no? Uh-huh. Que es Mauricio Macri, que siempre tuvo negocios con el Estado. Entonces digo, no nos tomen el pelo. Tenemos que poder pensar más allá de las cosas y también los resultados de las elecciones a nuestro movimiento, que es un movimiento de empatía con el pueblo y de acompañar las realidades del pueblo para hacerlas efectivas y conducentes a pos de mejorarlas. Tenemos que saber escuchar, saber entender y ponernos a trabajar rápidamente para que en octubre puedan acompañar realmente a un proyecto que acompañe las posibilidades concretas del país sin perder soberanía, sin perder independencia y sobre todo ofrecer el futuro que significa un proyecto más colectivo que individual.
Hay quienes analizan un poco lo que pasó el 13 de agosto y dicen, algunos te dicen, fue un llamado de atención, las PASO, la gente, el pueblo argentino lo utiliza para eso, el pueblo no se equivoca y lo que hizo fue de alguna manera dar un cachetazo a lo que está pasando, y hay quienes te dicen, esta situación hay que revertirla porque no se están dando cuenta todo lo que está en riesgo. ¿Qué análisis haces respecto del 13 de agosto? Sobre todo acá en Entre Ríos, en donde las últimas elecciones, la verdad que, excepto la de gobernador y bueno, aquí en la intendencia que se ganaron con porcentajes mayores al 65%, digo, las intermedias las venimos perdiendo.
Sí, los resultados nos muestran que tenemos que escuchar, tenemos que prestar atención, hacer una lectura más profunda de la realidad y ponernos a trabajar para hablar sobre esto que estaba diciendo, los modelos que se ponen en juego, o sea, el de la posibilidad concreta para que podamos pensar local, pensar con la realidad de lo que nos sucede, o las fuerzas extranjerizantes que nos vienen a poner de rodillas y vender nuestra patria a intereses foráneos. Esos son los modelos que se ponen en pugna y nosotros tenemos que escuchar sobre las elecciones. Digo, en Entre Ríos, perdón, estamos en carrera y eso es algo que no es.
Sí, la verdad que sorprendió la elección de Val, no había demasiada confianza, me da la sensación, por propios y ajenos, y la verdad que le sacó 60.000 votos, ¿no?, de diferencia, más o menos.
Fueron 5.000 votos a Frigerio, diferencia a un candidato opositor que viene uh-huh. de Buenos Aires, que es de Buenos Aires, que fue presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, fue legislador por la Ciudad de Buenos Aires, una especie de concejal de Buenos Aires, y que hace 2 años que está en campaña. Uh-huh. Val, que empezó la campaña hace 2 meses, o sea, que dos años de diferencia había de campaña, hizo este personaje. Quiere decir que el entrerriano y la entrerriana entiende también de que tiene que acompañar a proyectos que sean entrerrianos y no foráneos. Proyectos que defiendan los intereses de los entrerrianos y no que vengan a colonizar. Proyectos que quieran realmente tener una empatía y respetar la historia de nuestro país y sobre todo su situación geopolítica de nuestra provincia y no alguien que venga a llevarse a todo el territorio de Entre Ríos bajo el yugo de lo que quiere hacer Buenos Aires. Digo, esa es también lo que yo creo que está pasando y los entrerrianos y entrerrianas van a acompañar a nuestro movimiento, a nuestro Frente Más para Entre Ríos, porque creo que entienden que este es el futuro y lo que tenemos que trabajar para que Entre Ríos no pierda su independencia y su poder ser.
Cuna del federalismo. Federico, ¿vas a andar por acá, por Gualeguaychú, por la ciudad?
Estamos trabajando en un proyecto que se llama La TEC, que es de un encuentro de formación e intercambio de experiencias desde producciones artísticas uh-huh. para con perspectiva de género y que vamos a estar haciéndolo, nos estamos poniendo de acuerdo con la municipalidad de Gualeguaychú, con el intendente Martín Piallo, con Manu González, con Silvana Ferrari, del área de cultura, para ver cuándo lo podemos hacer, y seguramente allí me doy una vuelta para poder acompañar esto que estamos haciendo, y sobre todo tener un espacio para poder conversar y charlar con la gente ligada al arte y a la cultura de la ciudad.
Bueno, te esperamos por aquí por Nacional, quizás para hablar ya más de tu lugar en la lista como quinto diputado nacional en la lista entrerriana.
Bueno, sí, con mucho gusto para charlar sobre eso, y la verdad que es un reconocimiento y es un orgullo poder estar en la lista que me hayan elegido y convocado para eso, porque quiere decir que lo que venimos haciendo en términos culturales está bueno, está bien visto, fue comprendido y sobre todo está teniendo incidencia política, que es lo que la cultura propone, ¿no? Tener incidencia política porque opera sobre las realidades cotidianas.
Uh-huh. Cayó bien tu postulación, tanto en la vieja guardia, si me permitís el término, como en la juventud, porque con los que he hablado sentían más o menos lo mismo, ¿no? Un reconocimiento a un militante de base que ha laburado mucho, que ha tenido la suerte o que han visto su laburo y ha terminado trabajando en Nación y que ha sido reconocido desde los ojos de la política. Eso es lo que más o menos me expresaban cuando se te nombró en la lista. Federico, te esperamos pronto entonces por acá.
Bueno, prometo ir a visitarles a los estudios, así que con mucho gusto estaré por ahí, y la charla va a ser de otra manera, porque cuando está cara a cara es más lindo.
Tal cual. Muchas gracias, Federico, hasta luego.
Bueno, gracias a ustedes, chao.